Te voy a contar ahora cuatro historias que probablemente te suenen. Cuatro noticias que tienen un denominador común. La primera es muy reciente, tanto que se ha conocido esta misma mañana. Es el sonido de los agentes de la Guardia Civil entrando en una nave industrial de Córdoba para detener a 8 personas de nacionalidad española y marroquí que se dedicaban a transportar hachís entre España y Holanda. En el viaje, introducían la droga entre cajas de ajos para evitar que fuera detectada por los perros. Se han incautado 175 kilos. La segunda historia que quiero que recuerdes es del 10 de mayo de este año, hace 8 días. En el Palmar de Troya, Sevilla. Agentes de la Guardia Civil entran en una finca, se encuentran con un grupo de más de 120 personas, ojo, disfrutando, si es que se puede disfrutar, viendo una pelea de gallos. Tras momentos de gran tensión, más de 80, casi todos chavales, jóvenes, acaban siendo denunciados.
¡Está para afuera, vamos!
Venga, todos allí tranquilos, ¿vale?
¡DNI cada uno, ¿vale?
Todos que tengáis polvo o lo que sea, ponedlo en el suelo, ¿vale? ¡DNI de cada uno!
La tercera historia sucede el 6 de mayo en la localidad de Fuentenovilla, a 40 kilómetros de Guadalajara. Dos personas detenidas por entrar en una explotación ganadera, robar un cordero, subir un vídeo a las redes sociales desollándolo y mofándose del propietario del animal.
Recién robado.
Calentito que está ahí todo.
Venía el pastor corriendo detrás nuestro, hijo puta, llama a los guardias y llámalos.
Lo mismo que en el supermercado, chavales.
Igual pero gratis,
nada más que en el supermercado te viene cortaico.
Y este nos ha tocado pegarnos una carrera.
Este fresquito, ¿eh?
Hay que ser imbécil para encima subirlo a las redes. En fin. La cuarta y última historia que quiero contarte sucede el pasado 3 de abril en Madrid, en pleno distrito de Moratalaz. Un hombre armado con dos katanas de grandes dimensiones amenaza a decenas de agentes de la Policía Nacional que intentan reducirle. Escucha atentamente porque lo que suena son los golpes de las espadas contra el cristal y el capó de un furgón de la policía. Imagínate la tensión, al final lo redujeron, pero qué frialdad hay que tener para enfrentarse a situaciones así, ¿eh? El hombre fue desarmado, detenido. Estas cuatro operaciones policiales que te he contado tienen algo en común, y es que todas ellas se han producido durante esta crisis pandémica. Robos, peleas, alunizajes, violencia de género, ni te cuento. Tráfico de drogas. Alguien me contaba este fin de semana que los fiscales no dan abasto en la provincia de Cádiz. Hoy, en nuestro tema del día, la criminalidad en tiempos de coronavirus. Durante estas semanas de confinamiento hemos visto un poco de todo. Un caballo de la policía cabalgando por el centro de Madrid detrás de un ciclista que no paraba. Una fiesta en un bar cerrado con multitud de personas en su interior. Un helicóptero de la Guardia Civil tras varios jóvenes que se bañaban en una playa. Miles de denuncias que se han realizado a irresponsables que se han saltado las medidas de confinamiento. El primero en recibir estas multas nunca olvidará. Ocurrió en Salamanca y se le quedará grabado primero por las voces de la gente y segundo por el mensaje tan directo y con tanta verdad que le transmitió.
Va a ser usted el primer multado, ¿sabes? Esto se cree que es un cachondeo, no es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. No se puede pasear, esto es muy serio, esto están muriendo personas, muchas. No es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Por el pase puede ir, de paseo no.
Lo que es una realidad es que la criminalidad en este tiempo de pandemia ha descendido de manera brutal. La restricción de movimientos, el confinamiento, los numerosos controles han hecho mucho más difícil delinquir. Eso sí, el cambio en nuestros hábitos aumenta el uso de las comunicaciones y compras de Internet y eso ha provocado que se incremente también el cibercrimen. Los malos se adaptan muy rápidamente. Vamos a descubrir las cifras y la situación en la que están ahora mismo nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo hacemos con el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Aquí encantado. Eso digo yo. Contigo un ratico.
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Ahí vamos.
Oye, ¿y por casa, la mami y demás, todo bien?
Todo bien, todo bien. Todo vale, razonablemente bueno. Bien y que siga, que dure.
Claro que sí, ya me alegro.
Gracias.
Oye, datos de esa criminalidad, Juan.
Mira, oficialmente solo tenemos los datos facilitados por Interior referidos a la segunda parte de marzo. Estamos pendientes de conocer lo que produzcan el segundo trimestre, que eso será en junio, a final de junio, principios de julio, cuando se den a conocer. Eso, unido a otras impresiones de los propios dispositivos, esos datos de marzo que te decía, unido a las impresiones de dispositivos policiales, nos permiten tener una convicción que es bastante lógica, que tú ya decías, la delincuencia durante el confinamiento se ha hundido, ha caído en picado. Pero, ojo, porque como tú apuntabas, el crecimiento de la actividad delincuencial por las redes se ha disparado. Tú fíjate, te voy a dar un par de datos. Solo en la detección de hechos pedófilos en la red, la Guardia Civil, la UCO, habla de un incremento de más del 500% de hechos constatables hasta el 19 de abril. Te estoy dando datos hasta el 19 de abril, dentro del confinamiento. Datos de un organismo que se llama NECMEC, de Estados Unidos, que recibe datos directos de los prestadores de servicios norteamericanos, que son los grandes del negocio, ¿no? Pero la caída en general, como te decía, efectivamente es brutal en marzo, en esa segunda parte de marzo, casi de un 74%. Te voy a dar otro dato, por cierto, de las redes que me parece también interesante, Ángel, es que la red Tor, que es la Deep Web, es la web oscura, ¿no?, donde se mueve pues todo lo que se sabe que es ilegal, ha crecido durante esa etapa, ese periodo de confinamiento, un 40% de actividad. No todo es ilegal, pero todo lo ilegal prácticamente se mueve ahí, ¿eh? Por lo tanto, otro dato a tener en cuenta. Y en lo referido a la delincuencia en general, en los primeros días del mes creció en marzo un 8% la criminalidad. Se esperaban datos terribles para el mes de marzo y en general para este trimestre. Sin embargo, la irrupción del estado de alarma, el confinamiento dio un giro radical a las pésimas expectativas. El descenso fue mucho mayor en las ciudades, lógicamente, con más población, con mayor incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, en Madrid alcanzó la caída un 84% en esos días de la delincuencia, de la criminalidad. En Melilla un 57%. Robos, atracos a farmacias, estancos, esos no bajan tanto, lógicamente. Ya hemos visto, han caído algunos grupos importantes especializados en el robo, en atracos de farmacias, incluso también gasolineras. Ahí se iban menos a por la gasolinera porque sabían que no había mucho movimiento de tráfico, con lo tanto no podía haber mucho dinero en la caja de la gasolinera. A la farmacia se iba. Las detenciones por desobediencia, resistencia que tú decías a la autoridad, se ha incrementado por una manera bestial, hasta más de un 500%, lógicamente. El perfil del detenido en general, un varón español, entre 18 y 40 años. Ahí anda la cosa.
Vamos a ampliar un poco la perspectiva. No te vayas, Juan. Según la agencia policial Europol, estos grupos van a seguir cometiendo lo que califican coronacrímenes, cibercrimen, estafas. También van a modificar su modus operandi según le permita la expansión del virus. Al igual que tiendas, hoteles, bares o restaurantes, el crimen ya mira hacia el futuro para descubrir qué oportunidades les va a dejar esta pandemia. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, en tiempos de coronavirus nos ha tocado a todos adaptarnos y, como no, también a las organizaciones delictivas que buscan nuevas oportunidades en este proceso de desescalada que se está produciendo en Europa. Y es que si desde el inicio de los confinamientos y las medidas de urgencia sanitaria el centro de todos los delitos habían pasado por el cibercrimen, el fraude o las falsificaciones de material médico, ahora todo va a ir cambiando. Un informe de la organización policial Europol asegura que en los próximos meses espera un repunte en varios ámbitos delictivos. Lo repasamos. Primero, el lavado del dinero, con un aumento de las empresas pantalla para desviar fondos y con un sector señalado, el inmobiliario, que es muy atractivo para estos grupos criminales. Segundo, la inestabilidad económica en varios países, que va a intensificar aún más si cabe la inmigración irregular hasta la Unión Europea. Tercero, el miedo por ir a los sitios a comprar va a aumentar el cibercrimen y las estafas de transacciones a través de Internet. Y por último, Ángel, la crisis que puede hacer que muchas familias vulnerables vean en estas mafias la solución para todos sus problemas. Europol avisa, lo hizo en el final de la Guerra Fría, en la crisis económica de 2008 y lo volverá a hacer. El crimen evolucionará con esta pandemia.
Vamos a por el experto. Marcos Castro es inspector jefe de la Policía Nacional, está destinado en la Jefatura Superior de la Región de Murcia. Marcos, policía, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Hay que empezar diciendo que la inmensa mayoría de la población nos hemos portado muy bien, ¿no, Marcos?
Pues así es correcto. Hay, al menos aquí en la experiencia profesional que yo tengo, en la Jefatura Superior de Murcia, he tenido la oportunidad de trabajar en comunidades de zona anciana, en controles policiales, y el comportamiento en general, si tuviéramos que una nota que característica de destacar del comportamiento ciudadano, es muy cívico y muy consciente con la situación actual que estamos atravesando.
Lo que pasa es que, por tantos colegas que he entrevistado todas las semanas, tantos policías o guardias civiles, los malos siempre van por delante. Imagino que ahora, aún confinados, el cibercrimen, el delito de Internet, todo eso os complica el trabajo mucho más.
Bueno, lo complica y no lo complica, porque obviamente detrás de esta organización, de esta institución, hay unidades especializadas, unidades que tienen una formación ideal y dan una respuesta eficaz y contundente contra estos ataques a los ciudadanos a través de delitos informáticos que están proliferando en gran medida en este tiempo.
¿Cómo se adapta una comisaría o un equipo policial como la de Murcia, como una capital de provincias? No hablamos de grandes estructuras policiales como Madrid o Barcelona. ¿Cómo se adapta a esta nueva situación, a este lío que tenemos encima?
Bueno, pues a nivel policial, obviamente, nosotros como la Policía Nacional, como bien sabes, estamos dentro de una estructura orgánica. Dependemos de la Secretaría de Estado de Seguridad y, a su vez, ella de un departamento ministerial, que es el Ministerio del Interior. Y, como consecuencia de la presencia del COVID-19, pues empezamos un capítulo de experiencias profesionales nunca visto hasta la fecha. Había que adaptar policialmente toda la actividad policial a las nuevas circunstancias. Para ello, la Dirección General de la Policía dictó una resolución dos días después del decreto de estado de alarma que dictó el Gobierno de España, concretamente el 16 de marzo, y aprobó un plan de actuación frente al COVID-19 en el cual se establecían los servicios de carácter esencial, dictando medidas organizativas relacionadas con la gestión del personal. A nivel de la Jefatura Superior de Murcia, tanto el máximo responsable, que es el jefe superior, apoyado del jefe regional de operaciones y el equipo de mando, conformado por los jefes de las brigadas, las especialidades y el secretario general, intentan adaptar esa normativa, esa regulación a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel periférico, y concretamente a partir del 16 de marzo se adoptaron unas medidas. Yo creo que una de las principales fue la división de la plantilla del personal en dos equipos de trabajo, uno presencial y otro en régimen de teletrabajo desde su domicilio, obviamente, y siempre permanentemente localizado y disponible en todo momento.
Claro.
De esa forma, sí. De esa forma lo que hemos intentado garantizar pues son grupos estancos, y en el caso de que concurriese algún supuesto de infección, pues la prestación del servicio policial siempre va a quedar asegurada. Y obviamente, en caso de personal con síntomas propios del coronavirus, o aquel otro compañero o compañera que haya estado en contacto directo con personas cuyo el contagio se hubiera confirmado, pues hemos seguido las instrucciones de esa resolución que ha marcado la Dirección General de la Policía a través de nuestros servicios sanitarios y se le ha indicado que se mantenga en su domicilio, aislado y con comunicación al teléfono de emergencia correspondiente. Básicamente lo que hemos hecho es adaptarnos a ese teletrabajo, ¿vale? y aquellos compañeros que estaban de modo presencial, pues optar por una separación física, no permitiendo que en un mismo sitio de despacho, o en un despacho, digamos, permanezcan juntas varias personas. Uh-huh. Acciones también se han adoptado, obviamente, de cara al ciudadano, acciones informativas preventivas, como son colocación en puntos, varios puntos de las dependencias de cartelería, de cómo actuar en caso de contagio. Y luego nuestras secretarías generales, que es un área que a veces no es tan mediática como otras unidades o otras especialidades, no son tan televisivas, ¿vale? Pero hay también una importantísima área de la Policía Nacional, que es el área de gestión, ¿vale? Con las secretarías generales, los compañeros que están en la automoción, en armamento, en informática, en la división de formación.
Y
lo que hacen es darse un respaldo a todas las unidades y no han a disponer, digamos, de un material preventivo de contagio, como son guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico y EPIs.
Te iba a preguntar, para terminar, Marcos, ¿qué prevéis? Porque poco a poco volvemos a la normalidad. Es verdad que se avecina una crisis económica muy importante. No sé hasta qué punto Eso puede generar algún tipo de conflictividad social. ¿Tenéis alguna previsión? ¿Nos va a cambiar algo el día a día?
Bueno, el día a día ya ha cambiado, ¿no? Estos dos meses, obviamente, como decía Machado, hemos hecho camino, hay un camino que no estaba andado y lo estamos haciendo ahora mismo. Hay una nueva realidad. Nosotros somos una organización, una institución con una gran capacidad camaleónica, sabemos adaptarnos a las situaciones, sabemos resolver la problemática que se nos plantea, sabemos, el ciudadano confía en nosotros, sus inquietudes, sus problemas, y lo que se está haciendo ahora mismo, pues obviamente es un análisis prospectivo de lo que va a ser el futuro. Habrá obviamente nuevas modalidades delictivas, principalmente en el ámbito de la estafa online, ¿vale?, con todas las modalidades informáticas, pero bueno, ahora mismo en la Policía Nacional, desde hace bastante tiempo se han potenciado los grupos de ciberdelincuencia, de delitos tecnológicos, de delincuencia económica y fiscal, todo ello encaminado a dar una respuesta eficaz e inmediata por estas unidades. Incluso una de las cosas que hacemos, Ángel, una vez que se hace esos análisis delincuenciales, es pues alertar de los nuevos modus operandi a la ciudadanía para que pueda estar alerta ante la posibilidad de ser víctima de futuros hechos delictivos.
Esa es la clave, intentar adelantarse. Marcos González, inspector jefe.
Castro.
De la Perdona. Inspector jefe de la policía en la región de Murcia. Gracias por la asesoría. Estaremos atentos. Gracias, policía. Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Adiós, Marcos. Juan, para terminar.
Cuéntame, Ángel.
¿Qué esperan los agentes que vaya a pasar después del confinamiento? Obviamente, el policía, pues lógicamente un inspector jefe, pues tiene que ser muy cauto y no alarmar, pero la cosa puede complicarse.
Mira, la policía en este momento está embargada por un sentimiento de desazón, esa es la verdad. Es decir, todo lo que estamos relatando estos días, los enfrentamientos en la calle, la gente que sale, el que respeta, el que no respeta, en fin, todo esto. Hay una gran desazón en la policía. Y ellos quieren evitar, en fin, que caer al final en esa pinza que forman la gente irresponsable que mantiene la actitud que mantiene pese a todo en plena calle, y ellos intentando mantener esa distancia mínima de seguridad, y por otro lado los que quieren utilizarles políticamente, como siempre ha ocurrido, vamos, esto no es novedad. ¿Y qué prevén? Pues que con mucha gente en casa, con las peores perspectivas económicas, lógicamente en este momento, esto nos dice... va un poco en la línea de lo que decía además el jefe de operaciones de la Guardia Civil en una orden reciente, ¿no? Un aumento de delincuencia, problemas de orden público, manifestaciones, pero la policía cree que lo cierto es que lo peor está por venir. Es decir, en este momento creen que toca contener, aguantar el momento que se está viviendo en la calle, pero hay que reservarse para mes de octubre, noviembre, piensan en la cúpula además del cuerpo, porque lo peor en la calle está por llegar, y desde luego esto puede ir a más. Y estas son las informaciones que están llegando desde los servicios de información de los propios cuerpos policiales. Esta es la realidad a día de hoy, porque evidentemente la realidad sobre la que partimos es la que es, y creo que tampoco es ninguna sorpresa lo que estamos diciendo. Es
pues estaremos atentos y lo contaremos. Gracias, Juan Baño, como siempre.
Gracias a ti, Ángel.
Chao, chao.